De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La realidad supera a la ficción, se ha dicho en numerosas ocasiones y en los últimos días se acaba de demostrar de manera contundente. Miles de aparatos buscas y walkie-talkies distribuidos entre miles de altos dirigentes y miembros de la milicia terrorista pro-iraní Hezbollah en el Líbano hicieron explosión, causando la muerte de casi 40 terroristas y heridas a varios miles, entre ellos el embajador de Irán en el Líbano. Es una operación antiterrorista a gran escala y a pesar de las amenazas siempre apocalípticas habituales del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, de declaración de guerra, esta acción, que supera la capacidad de los guionistas de Fadwa o de Hollywood, puede contribuir a disuadir a Hezbollah y también a Irán de un enfrentamiento abierto a gran escala con Israel. ¿Cómo lo hicieron los israelíes para que estos aparatos manipulados con la carga de explosivo correspondiente y el mecanismo para activarse todos a la vez? Bueno, es una incógnita, seguro que no lo van a contar, pero hay muchas versiones. La que más podría cuadrar es la de el cambiazo del contenedor que transportaba los aparatos porque Israel habría creado esa empresa pantalla para poder lograr el contrato con Hezbollah. La inteligencia israelí, que tanto ha sufrido tras el enorme fallo del 7 de octubre con la masacre terrorista perpetrada por Hamas en Israel, ahora se reivindica y pone de manifiesto la necesidad de tener un buen servicio de inteligencia y de espionaje. La eficacia de la cooperación antiterrorista se ha demostrado también durante la celebración de los Juegos Olímpicos en París, después de muchos meses de alejamiento entre Francia y Marruecos por distintas razones políticas, económicas, comerciales y de un supuesto caso de espionaje con Pegasus, nunca probado y siempre negado por Rabat, incluso negado por el propio rey Mohamed VI en conversación con el presidente Macron, las autoridades francesas se rindieron a una clara evidencia: la necesidad de la cooperación marroquí para prevenir ataques terroristas. El propio ministro del Interior galo en el mes de abril, entonces, Gérald Darmanin, afirmó en una visita en Rabat que, comillas, sin los servicios de inteligencia marroquíes, Francia estaría más expuesta al terrorismo, especialmente en el horizonte de los Juegos Olímpicos. Con el terrorismo es cierto que nunca existe el riesgo cero, pero la prevención, gracias a la información y a la inteligencia, es el mejor remedio para evitar y neutralizar antes de que actúen las amenazas, que por desgracia siempre están ahí, latentes y dispuestas a asestar los golpes más duros posibles, como ocurrió en el año 2015 en la sala Bataclan de París o en Bruselas, donde, por cierto, la detención de los terroristas se produjo gracias a la colaboración de los servicios de inteligencia marroquíes. Desde hace años, la cooperación entre España y Marruecos incluye la presencia activa de un juez y de un policía español en dependencias marroquíes y lo mismo, un juez y un policía marroquí en dependencias españolas y la realización también de patrullas conjuntas, un modelo que funciona muy bien, con muy buenos resultados y que está solicitado también por otros países. En Marruecos, el responsable más directo de mantener, mejorar y modernizar la estrategia rigurosa e innovadora que garantiza la eficacia y prevención policial contra el crimen y el terrorismo es Abdellatif Hamouchi, al frente de la Dirección General de la Seguridad Nacional y de la Dirección General de la Vigilancia del Territorio, es decir, los servicios de inteligencia y los servicios policiales. Condecorado por España y Francia, el trabajo de las fuerzas de seguridad marroquíes bajo su dirección ha colocado a Marruecos en una posición clave en materia de seguridad para la región y también a nivel internacional, como se ha demostrado en los Juegos Olímpicos de París. Frente a acusaciones falsas sin pruebas, la realidad es que, según escribe Hadiya Tawil en Atalayar, Hamoushi ha implantado reformas importantes en los servicios de seguridad marroquíes en base a principios de innovación, proactividad, cooperación, intercambio de información y formación de las fuerzas de seguridad nacionales, aplicando un modelo particular en términos de gobernanza, metodología y objetivos para modernizar el sistema de seguridad del país y adaptarlo a las exigencias de la nueva era tecnológica y de la información. La eficacia siempre exige mucha preparación y mucho trabajo. Siempre expuestos a un ataque aislado terrorista con puñal, como por desgracia ocurre en las últimas semanas, la demostración es clara. La cooperación entre Marruecos y Europa es la mejor prevención. Esta noche nos ocuparemos una noche más de lo que ocurre en Ucrania, con Zelensky preparando su viaje a Estados Unidos, donde se van a negociar aspectos clave para el futuro próximo de Ucrania. También los últimos bombardeos, intensos bombardeos de Rusia sobre diversos puntos de Ucrania con bombas guiadas. Vamos a hablar de la crisis entre España y Venezuela, con la triste participación de algunos españoles que benefician los intereses de la dictadura chavista. Seguiremos con atención la campaña electoral en los Estados Unidos, donde ya veremos qué recorrido tiene para la demócrata Kamala Harris sus bromas desafortunadas con las armas. No está el horno para este tipo de resbalones. Que se lo digan a Trump, micrófono abierto sin que el magnate se diera cuenta, demostrando lo que es, diciendo Trump. Kim Jong-un, recuerden ustedes, Kim Jong-un, el dictador norcoreano, dice Trump, cuando habla, todo el país se pone firme. Eso es lo que yo quiero que me pase aquí en los Estados Unidos. ¡Qué peligro! Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Israel bombardea un centenar de posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano en el ataque aéreo más intenso desde el inicio de la guerra en Gaza. La ofensiva se produce después de la muerte de más de 30 personas en Líbano como consecuencia de la explosión en cadena de buscapersonas, walkie-talkies y otros dispositivos utilizados por miembros de Hezbollah. La operación atribuida a la inteligencia israelí ha cruzado todas las líneas rojas, ha denunciado el líder de la milicia libanesa, Hassan Nasrallah.
Donald Trump vuelve a la campaña electoral tras sobrevivir a un segundo intento de asesinato en su club de golf privado de West Palm Beach, en Florida. El principal sospechoso, Ryan Wesley Roth, fue disuadido por los agentes del servicio secreto y no llegó a abrir fuego contra el republicano. El hombre de 58 años, natural de Carolina del Norte, era un antiguo contratista de tejados decepcionado con el expresidente por su postura sobre la guerra en Ucrania.
Volodymyr Zelensky pondrá rumbo a Estados Unidos la próxima semana para mejorar la posición de Kiev en el frente diplomático. El líder ucraniano presentará el denominado Plan Victoria a Joe Biden y se reunirá con los dos candidatos a la presidencia, Kamala Harris y Donald Trump.
El presidente de la CDU, Friedrich Merz, será el candidato de los cristianodemócratas alemanes para las elecciones federales de 2025. El líder de la oposición en el Bundestag se perfila como el rival a batir ante el desgaste del gobierno tripartito de Olaf Scholz. Merz afronta este domingo su primer test en las urnas con las elecciones regionales en Brandenburgo, donde los ultras de Alternativa por Alemania parten como favoritos.
El primer ministro francés, Michel Barnier, presenta a Macron una lista con los miembros de su próximo gobierno. Después de 15 días de negociaciones en las que Barnier llegó a amenazar con dimitir, el excomisario europeo ha propuesto al presidente el nombre de 38 ministros, en su mayoría procedentes de la derecha tradicional. El nuevo ejecutivo ha colocado como prioridades la mejora del poder adquisitivo y el control de la inmigración.
Ursula von der Leyen presenta fuera del plazo previsto a los miembros de la próxima Comisión Europea. La dirigente alemana refuerza su control sobre el Ejecutivo comunitario con la salida a última hora del francés Thierry Breton y de otros perfiles críticos con su gestión. A falta de la aprobación del Parlamento Europeo, la nueva comisión contará con 6 vicepresidentes ejecutivos, entre ellos la española Teresa Rivera.
La Eurocámara reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela a petición del Partido Popular Europeo. Los socialdemócratas votaron en contra y los liberales se abstuvieron en una votación no vinculante que sí encontró el respaldo de los grupos de Giorgia Meloni, Víctor Orbán y Marine Le Pen.
Edmundo González confirma haber firmado bajo coacción un documento que reconocía la victoria electoral de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, a cambio de facilitar su salida de Venezuela. El diplomático de 75 años estampó su rúbrica en la Embajada de España en Caracas, presionado por el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y su hermana, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. González Urrutia, sin embargo, puntualiza que no recibió presiones por parte del gobierno español.
Y Mali ha sufrido esta semana uno de los atentados más sangrientos de los últimos años. Al menos 50 soldados de las Fuerzas Armadas malienses murieron en un atentado perpetrado por la filial de Al-Qaeda en Faladie, un barrio a medio camino entre el centro de Bamako y el aeropuerto de la capital. Los asaltantes irrumpieron después en el aeródromo para prender fuego al avión presidencial utilizado por el coronel Assimi Goïta.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prepara su viaje a Estados Unidos para presentar varios planes y entrevistarse con los candidatos a las elecciones presidenciales. Seguro que en esta visita se van a tratar aspectos muy, muy importantes para el futuro de Ucrania. Mientras tanto, Rusia, como respuesta a varias acciones diplomáticas, sigue con sus bombardeos. Vamos a conocer cómo está la situación. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, von der Leyen en Kiev para anunciar que se transfieren 160.000 millones de los activos rusos congelados y la respuesta de Putin es un bombardeo masivo con bombas guiadas.
Así es, la presidenta de la Comisión Europea pues ha vuelto a visitar Kiev, no lo ha hecho con las manos vacías, como bien has dicho, von der Leyen ha anunciado que se van a transferir a Ucrania 160 millones de euros procedentes, y este es el dato importante, de los intereses que están generando los activos económicos rusos que están ahora mismo congelados en bancos europeos. Como resultado,
160 millones, sí, que yo he dicho 160 millones. Me he venido un poco arriba.
Sí, te has venido un poco arriba, sí, pero 160 millones ya son millones
ya son
y pues
sí.
Pueden... Ya son unos cuantos, ¿no? Y seguro que van a ayudar. Y estos, el quid de la cuestión es que estos millones pues proceden de esos activos congelados como resultado de las sanciones, con lo cual a Rusia pues les cuece especialmente. ¿Cuál ha sido la respuesta de esta visita y de este anuncio? Pues que en las últimas horas ha lanzado casi 100 ataques con bombas guiadas contra Ucrania. Y uno de estos ataques pues ha alcanzado un geriátrico en Sumy. También han alcanzado estos ataques la infraestructura eléctrica del país, pero Javier, esa imagen de los abuelos en silla de rueda, muchos ensangrentados y tirados en el suelo después de un bombardeo ruso, pues ha sido especialmente sobrecogedora.
Ucrania, por otro lado, ha atacado depósito de municiones ruso. Hemos visto en las imágenes una gran explosión.
Una gran explosión. El ataque se realizó con drones, que cada vez son más protagonistas de esta guerra. Javier, lo contábamos ya la semana pasada, cómo actúan esas unidades de inteligencia ucraniana con los drones para contener el avance de las tropas rusas. Pero es que luego está esta otra parte, ¿no? La de los ataques que se están realizando con drones en distintos puntos de Rusia y que empiezan a hacer, yo creo, que cada vez más daño. El último objetivo del que estamos hablando fue un depósito militar ruso donde se almacenaban, entre otras cosas, misiles tipo Iskander. Los habitantes de la zona tuvieron que ser evacuados tras el enorme incendio que se desató. Fue cerca de la localidad de Toropets, a unos 400 kilómetros de Moscú, y se calcula que en ese depósito, Javier, había unas 30.000 toneladas de munición, pues entre esos misiles Iskander, también misiles norcoreanos, bombas planeadoras como la que golpeaba ese geriátrico de Sumy, y también muchísima munición para artillería, ¿no? Así que ahora mismo hay 30.000 toneladas menos de munición que Rusia puede lanzar contra Ucrania.
Y eso que está utilizando buena parte de su material y de sus efectivos para intentar recuperar la región de Kursk. ¿Qué previsiones hay? ¿Antes de final de octubre puede que expulse a los ucranianos de allí?
Pues eso se dice, eso han dicho desde fuentes rusas, pero lo cierto es que de este punto es casi el más incierto de los que vamos a tratar, porque está trascendiendo poquísima información, tanto por parte del lado ruso como por parte del lado ucraniano. ¿Qué es lo que sabemos a estas alturas? Pues que los rusos lanzaron esa operación el pasado 10 de octubre, es decir, más de un mes después de que Ucrania ocupara buena parte de esa región de Kursk. Sabemos también, Javier, que han empezado a atacar por el lado más occidental, cerca de Snagovsk, que es donde estarían ahora mismo confrontando con las tropas ucranianas. Y sabemos que Rusia ha conseguido recuperar unos 300 kilómetros cuadrados en estos 10 días. Los mandos ucranianos aseguran que han logrado contener esta contraofensiva, que ahora mismo ese frente estaría estático, pero como te decía al principio, no se está compartiendo apenas información sobre lo que está sucediendo allí. Lo que sí es cierto es que la contraofensiva rusa, que empezaba, decimos, hace 10 días, hasta el momento no parece una operación a gran escala. No estamos viendo lo que vimos, por ejemplo, pues para tomar Avdiivka, o lo que estamos viendo ahora mismo para tomar Pokrovsk. El Kremlin no está destinando enormes recursos, sigue precisamente enfocado en el Donbass, en ese eje de Pokrovsk, donde cada vez se logran acercar más a la ciudad, y a mí me parece complicado que liberen todo Kursk en poco más de un mes, de aquí a finales de octubre, sin implementar más recursos y teniendo en cuenta además, y esto es importante, que los ucranianos ya habrán fortificado y además a conciencia su línea defensiva para proteger al menos una parte del territorio que han conquistado en suelo ruso.
María Senovilla, hoy desde Málaga, esta mañana ha pronunciado una conferencia en el Congreso Internacional de Comunicación Política, bueno, y en los próximos días va a participar en un seminario en Albarracín, en esta localidad de Teruel, fantástica, un seminario que organiza un buen amigo y gran fotoperiodista Gervasio Sánchez. Pues nada, María, disfruta de tu estancia en España porque creo que van a ser unos pocos días y luego vuelves a Ucrania, ¿no?
Y luego vuelvo a la carga. Yo creo que los próximos meses, además, van a ser muy intensos con las elecciones estadounidenses, pues prácticamente ya encima, y que van a pasar muchas cosas. Creo que va a ser unos meses en los que la intensidad de la guerra de Ucrania va a subir.
Pues nada, si están ustedes cerca o si no, vayan, porque solo la visita al Barracín ya merece la pena. Y si además ustedes pueden participar en este seminario donde María Senovilla va a contar muchas cosas de lo que ocurre en Ucrania y cómo ella lleva trabajando muchas, muchas semanas, muchos meses en este conflicto, pues seguro que van a poder disfrutar y sobre todo van a aprender y conocer muchas, muchas cuestiones realmente, realmente importantes. María Senovilla, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, Javier, un fuerte abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Edmundo González intenta echar un poco de agua al fuego prendido por la supuesta colaboración del gobierno de España, en este caso de su embajador en Venezuela, para lograr que firmara una declaración reconociendo el triunfo de Maduro para poder exiliarse en España y también, lo más importante, garantizar la seguridad de su familia en Venezuela. Dice que el gobierno español no le coaccionó para firmar, lo hicieron los hermanos Rodríguez, que increíblemente pudieron entrar para hacer esto en la residencia del embajador español y coaccionar al presidente electo de Venezuela, como ayer le reconoció el Parlamento Europeo, con unas votaciones muy significativas, sobre todo en las filas socialistas, porque hubo, creo que el número son 58 eurodiputados del Partido Socialista, Alemania, Portugal, etcétera, etcétera, que no respetaron la disciplina de voto y en conciencia y con dignidad votaron a favor de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y también de Ideas y Debate, presidente de esta organización. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Miguel Ángel, leo en tu artículo Venezuela no es país para buenistas, publicado en The Objective, que Venezuela sigue la senda de Cuba y Nicaragua, dictaduras que imponen el terror mediante la amenaza, la cárcel, la tortura y, si es necesario, el asesinato. Más de 2.000 personas han sido apresadas y 24 así han sido asesinadas por el régimen socialista. No es de extrañar que la brutalidad del autoritarismo de Maduro amedrente a los venezolanos ante el temor de ser detenidos, torturados o ejecutados y terminen saliendo del país. El propio ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, se tuvo que refugiar en la embajada de Holanda y luego pedir asilo en España, quedando debilitada la oposición. Veo en tu artículo que tú lo tienes muy claro, ¿no?
Bueno, pues sí, Venezuela es una dictadura, yo creo que nadie lo niega, ni incluso los socialistas que han votado en contra, ¿no?, en el Parlamento Europeo, de reconocer a Edmundo González como presidente electo. No creo que ninguno niegue que se ha convertido en una dictadura, ¿no? Yo creo que lo tenemos muy claro todos. Es un régimen, bueno, pues que amenaza y que, bueno, asesina en un momento dado. Y bueno, Edmundo González Urrutia claramente pues ha visto... El hombre pues es un señor mayor con problemas cardíacos, que bueno, tampoco él era el predestinado, ¿no?, para ser ese presidente de Venezuela. Era María Corina Machado, la cual inhabilitó el chavismo, en este caso Maduro, y bueno, por una carambola del destino le tocó a él ganar estas elecciones. Y bueno, el señor pues se ha visto obviamente amedrentado por ese régimen, y bueno, supongo que amenazado, ¿no?, y sobre todo la hija que tiene allí, ¿no? Y todo esto pues le llevó enseguida a la embajada de Venezuela y a pedir el asilo en España, ¿no? Los problemas posteriores que ha habido, bueno, pues yo creo que los va a aprovechar Venezuela, ¿no?, para dividir a España, ¿no?, al gobierno español, a la oposición, e incluso dividir dentro del Parlamento Europeo, al igual que lo ha hecho en Venezuela durante los últimos años, ¿no?, donde la oposición está muy dividida hasta este último año y medio, dos.
Claro, porque a mí se me ocurre, además de llevar chocolate y bebidas, como dice Jorge Rodríguez, que hizo el embajador, ¿quién hizo las fotos? ¿Quién hizo esa grabación? O sea, entraron estas gentes, por no decir otra cosa, entraron con micrófonos escondidos para grabar todo lo que allí estaba ocurriendo. Y hay fotos, imágenes de cómo está el embajador, de cómo está Edmundo firmando, y está Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, más conocida por sus maletas en el aeropuerto de Barajas. O sea, es que no son de fiar.
No, absolutamente no. A mí lo que me extraña es que se haya podido producir ese espionaje dentro de la residencia, ¿no?, del embajador español en Caracas. Normalmente, bueno, cuando hay este tipo de reuniones, lo lógico es que móviles, cámaras, etcétera, todo esto se quede fuera, ¿no? No sé qué descuido ha podido haber de seguridad dentro de la propia embajada, o que se les haya permitido, ¿no?, entrar con móviles o con algún tipo de grabación. Obviamente la embajada ya ha sufrido un espionaje, ¿no?, porque el chavismo está utilizando las fotos e incluso audios grabados, ¿no?, de Edmundo González, ¿no? Y esto, bueno, pues lo está utilizando, como siempre hace, ¿no?, el chavismo, pues para dividir, en este caso, al gobierno español y a la oposición española, y obviamente a los partidos también que hay en el Parlamento Europeo.
Y todo con la increíble intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue callando, nadie explica qué es lo que está haciendo allí. O quizá, también hay que pensar, Miguel Ángel, que buena parte de la estabilidad del gobierno del señor González no solo depende de Puigdemont y de Junts o del PNV, sino también de los votos de Sumar y Podemos. Y habrá que recordar que el señor Monedero también estaba por Caracas, y que Podemos, bueno, pues tiene una relación especial con la dictadura chavista, ¿no? Y quizá puedan hacer depender sus votos en el Parlamento también de algunas cuestiones, ¿no?
Pues sí, hombre, el señor Sánchez necesita esos apoyos de Podemos, de Sumar. Bueno, ya hemos visto también cómo ellos en el Parlamento Europeo han votado en contra, ¿no?, de esta resolución. Hemos visto a Monedero bailar, ¿no?, en los escenarios electorales ahí con Maduro y celebrar la supuestamente victoria limpia, ¿no?, de Maduro en Venezuela. Y bueno, y a Zapatero pues le tenemos callado desde que desaparecieron las actas, desapareció él también, ¿no? No le hemos vuelto a oír ni a ver en ningún sitio público, ¿no? No sabemos a qué se dedica, ni qué se está haciendo, ni qué está haciendo allí, ¿no?, en Venezuela. Ojalá, ¿no? Ojalá. Si pensáramos en positivo, pues que estuviera realizando algún tipo de negociaciones, ¿no?, para acabar con el señor Maduro. Ojalá sea así, pero bueno, lo veo complicado, ¿no?, pues porque ha estado muy relacionado con el régimen y probablemente, no lo sé, pero bueno, colaborando con ellos en algún momento, ¿no?, a nivel empresarial.
Y además, cuando José Luis Rodríguez Zapatero va o vuelve de Venezuela, no hace Madrid-Caracas directamente, sino que hace Caracas-República Dominicana o Madrid-República Dominicana y luego de República Dominicana a Madrid o a Caracas. Y sé de lo que estoy hablando porque sé cómo hace esos vuelos y sobre todo el acompañamiento, la protección que lleva con él. Bueno, volvemos a tu artículo, vamos a lo que pasa en Venezuela, que es lo más relevante. En el artículo dices que el chavismo está dispuesto a cerrar el círculo totalitario, salvo que la ciudadanía lo evite con grandes dosis de valor y sacrificio, ¿no?
Pues sí, yo creo que es la única oportunidad que le queda al chavismo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la presión internacional, obviamente, es muy importante, no digo que no lo sea, pero como tampoco veo que se pueda producir ningún tipo de intervención exterior, militar, me refiero, ¿no? Estados Unidos no está por la labor, ni ningún país de la zona, ni ninguna institución ni organización internacional.
Ni el ejército, ni el propio ejército venezolano que se pueda rebelar ante tanta ignominia.
El ejército venezolano yo lo veo muy complicado.
Están con ciertos privilegios, ¿no?
Sí, están absolutamente con muchísimos privilegios, comprados absolutamente por el régimen. Hay que tener en cuenta que yo creo que Venezuela es el país que tiene más generales después de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que bueno, si se te revela un general, siempre vas a tener unos cuantos decenas alrededor que van a evitar, ¿no?, o van a poder apagar ese fuego, ¿no?, lo cual, bueno, pues fortalece mucho, ¿no?, a la dictadura de Maduro. Y entonces, bueno, yo solamente veo la posibilidad de la sociedad civil, ¿no? Claro, es muy fácil decirlo desde aquí, ¿no?, desde España, ¿no? Bueno, salgan ustedes a la calle, defiendan la democracia. Qué fácil, ¿no?, decirlo desde aquí, cuando a lo mejor si estuviéramos allí lo que haríamos es también salir, ¿no?, como han hecho varios millones de venezolanos, ¿no?, 8 millones en concreto en los últimos años, ¿no? Pero creo que es la única solución, ¿no? Es decir, que haya una especie de revuelta civil, de huelgas generales, todo ello, ¿no?, con un liderazgo que claramente es el que lleva María Corina Machado en el país y que de algún modo paralice en el país y, bueno, que se den cuenta los militares, bueno, pues que esto ya no va más allá. Yo, ya te digo, mi esperanza está puesta en la sociedad venezolana, ¿no?, una vez más, porque yo creo que pese a la presión internacional es muy difícil, ¿no?, o los esfuerzos que se puedan hacer también en la Corte Penal Internacional, pero esto es lo que hace también es que el régimen de Maduro se vaya cerrando, ¿no?, y cada vez estamos viendo cómo es más duro, ¿no?, lo que suele pasar en muchas dictaduras, ¿no?, cuando tienen esa presión se rodean de los más fieles, de los más duros. Ya hemos visto a los hermanos Rodríguez, a Vladimir Padrino, el ministro de Defensa,
Diosdado.
Diosdado Cabello. Es decir, son los más duros en estos momentos, se encuentran rodeados, pero bueno, hay que tener en cuenta también que ellos tienen el apoyo, ¿no? Están rodeados desde hace años, donde han penetrado tanto los rusos y sobre todo los cubanos, ¿no?, que son los grandes asesores y protectores del gobierno criminal de Maduro. Bueno, pues ellos están dispuestos a que ese régimen no caiga, ¿no? Pensemos que Cuba se alimenta también de ese petróleo venezolano a coste cero y la caída del régimen de Maduro, pues obviamente le repercutiría económicamente de manera negativa.
Esa era mi siguiente pregunta, ya, y ya para finalizar, el tablero internacional, cómo efectivamente los servicios cubanos son los que protegen personalmente a Maduro, los rusos tienen muchos intereses, iraníes, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo, tal y como está el tablero internacional, bueno, supongo que tú también, no sorprendido, pero sí impresionado por la espectacular operación antiterrorista de Israel con Hezbollah, Pero Venezuela también juega un papel en el tablero internacional, ¿no?
Sí, la dictadura, ¿no? Es uno de los, de hecho, ¿quiénes son los que apoyaron a Maduro en cuanto se conocieron los primeros resultados? Bueno, pues Rusia, Cuba, Nicaragua, China e Irán, ¿no? Es decir, bueno, pues ya las grandes democracias, ¿no? Del mundo, ¿no? Estos son los regímenes a los que les interesa, bueno, pues mantener una dictadura que les pueda apoyar en esa región del mundo, bueno, y pues poner un pie, ¿no? En esa izquierda radical latinoamericana, ¿no? Para desestabilizar, pues bueno, cualquier democracia que pueda surgir en los alrededores.
Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, director de Ideas y Debate. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, Javier. Buenas noches.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Israel ha dado un espectacular golpe a Hezbollah con la operación llevada a cabo en buscas, walkie-talkies y otros aparatos. Unos 40 muertos y varios miles de heridos por unas explosiones que han causado bajas muy notables entre dirigentes de Hezbollah, incluyendo al embajador de Irán en el Líbano, y ha creado una enorme vulnerabilidad y pesimismo, una atmósfera muy pesimista entre las filas de esta milicia. En las últimas horas, Israel además ha bombardeado posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano y afirma haber destruido unos 1,000 cohetes preparados para ser disparados contra Israel. El líder de la organización terrorista, Hassan Nasrallah, promete venganza y afirma que la acción de Israel es una declaración de guerra. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
El guión hubiera resultado inverosímil para cualquier película o serie de espías, pero lo que sucedió en Líbano esta semana fue real, ocurrió de verdad, el caballo de Troya moderno. En la tarde del martes, decenas o centenares de dispositivos buscapersonas estallaron de forma simultánea en varios puntos de Líbano. Las detonaciones de estos localizadores dejaron un balance inicial de 12 muertos y más de 3.000 heridos, entre ellos el embajador iraní en Beirut. El desconcierto y la confusión duró solo unos minutos. Pronto trascendió que lo que había sucedido tenía mucho que ver con Hezbollah. Los dispositivos que habían saltado por los aires, hiriendo en algunos casos de gravedad a las personas que los portaban, pertenecían a la guerrilla libanesa. Se habían convertido en el método de contacto utilizado por los militantes del Partido de Dios para evitar que Israel penetrara en sus comunicaciones. El cambio no había servido para nada. Y cuando la milicia proiraní parecía estar digiriendo la mayor brecha de seguridad interna desde su fundación en 1982, precisamente tras la invasión israelí de Líbano, llegó el segundo golpe. Habían transcurrido poco más de 24 horas cuando, ya en la tarde del miércoles, decenas o centenares de walkie-talkies explotaron en varios puntos del país, causando una veintena de muertos y más de 400 heridos. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, no podía seguir en silencio después de lo sucedido. Nasrallah dijo que la operación atribuida a la inteligencia israelí podía ser considerada como una declaración de guerra. Israel, insistió el líder del partido milicia libanés, había cruzado todas las líneas rojas con aquel golpe sin precedentes en su historia y recibiría, dijo, un justo castigo. Nasrallah también quiso dejar claro que ni él ni los demás altos cargos de Hezbollah portaban ninguno de los dispositivos afectados. Pero ha sido Israel quien ha asestado un nuevo golpe a su vecino libanés. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que los residentes evacuados del norte de Israel volverían pronto a sus casas. Y minutos después era su titular de defensa, Yoav Gallant, quien anunciaba que el centro de gravedad del conflicto en Oriente Próximo estaba desplazándose hacia la frontera con Líbano. Dicho y hecho, unas horas después de esas declaraciones, las fuerzas de defensa israelíes comenzaban a bombardear un centenar de posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano, en el ataque aéreo ya más intenso desde que diera inicio la guerra en Gaza.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Sorprendido, impresionado, ¿cuál es tu análisis de lo que, bueno, se supone, porque Israel no comenta absolutamente nada, todos pensamos quién ha sido, pero de una operación que ha asestado un duro golpe a los terroristas de Hezbollah?
Bueno, Israel en primer lugar tiene por costumbre el no comentar, el no admitir, ni decir ni negar cuando hay esta clase de operaciones, pero es evidente que ha sido una operación tan sofisticada, tan inesperada, que bueno, pues todos los ojos se vuelven hacia el Mossad, que naturalmente, como su nombre indica, es el Instituto de Inteligencia, ha redorado sus blasones, si es que los había, los tenía un poquito oxidados a raíz de lo del 7 de octubre, y evidentemente se ha prestigiado con una operación que tiene todos los visos, naturalmente, de haber llevado a cabo con una precisión y absolutamente quirúrgica y con todos los ingredientes de sorpresa, de audacia, que requiere naturalmente una operación a cabo de unos servicios de información e inteligencia. Y desde luego, yo creo que en ese análisis, naturalmente a mí me da la impresión de que, aparte de eso, naturalmente da un vuelco bastante, digamos, que decisivo a la situación actual en Oriente Medio, un poco que se estaba decantando quizá en este alargue de la guerra de Gaza, pues un poco con un cierto cansancio. Se pensaba que, aparte de los otros frentes, los ataques de Hezbollah podían hacer brecha en un Israel que aparentemente estaba un poco dividido, sobre todo por las múltiples manifestaciones que se estaban celebrando contra Netanyahu, a quien se culpaba de alguna manera de estar alargando artificialmente la guerra y de no querer un acuerdo con Hamas para el retorno de los supervivientes. En fin, todo esto yo creo que ha saltado un poquito por los aires a raíz de esta operación, que naturalmente ha sorprendido a propios y extraños.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, cuando los guionistas de Hollywood se ponen en contacto contigo, o también de la serie Fadua, ¿a ti se te hubiera ocurrido que uno de los capítulos fuera este tipo de acciones?
No, la verdad es que lo que ha sucedido es supera con creces incluso la ficción, ¿no? O sea, ha sido algo totalmente impresionante. Y de hecho, la palabra Fadua, que significa caos, creo que lo que define perfectamente lo que ha sucedido ahora mismo en Líbano.
¿Tú piensas que, lo comentábamos Pedro y yo antes de comenzar el programa, ahora se le pediré su opinión, y también a Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía, que ya está con nosotros? Claudia, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, bueno, amigos todos, buenas noches.
Lo que te planteaba Lucas y también a Pedro y a Claudia, esta operación... ¿Puede hacer escalar más el conflicto o, al revés, disuade, porque Israel ha demostrado no solo a Hezbollah, sino también a Irán de lo que es capaz, Lucas?
Hombre, ahora mismo lo que evidentemente disuade de cualquier tipo de acción, porque es tal el caos que se ha creado, la psicosis y el pánico, que realmente tiene paralizados a Hezbollah, y no solamente a Hezbollah, sino a su patrocinador Irán, y a países colaboradores como Siria, que creo que además es el efecto más importante de esta operación y el verdadero objetivo. No era eliminar o herir o matar a X número de militantes, que también, sino que ha creado tal situación de pánico que ahora mismo nadie sabe qué otro tipo de dispositivos pueden haber sido manipulados y pueden explosionar. Por lo tanto, la situación de pánico y la afectación del sistema de mando y control, en este caso de Hezbollah, es total.
Yo creo que aquí hay dos cosas importantes, como apuntabas ahora, Javier. Una, que me parece que evidentemente está el aspecto disuasorio, y evidentemente ese caos al que se refería ahora Lucas me parece que es total, y naturalmente ha provocado una convulsión en Teherán, en Irán, y en el centro de Hezbollah y de todas las organizaciones que puedan atacar a Israel, porque naturalmente el mensaje que ha lanzado es decir, ojo, que sabéis como se diría vulgarmente, que sabemos lo que haces, dónde vives y dónde estás. Y no hay sitio en la Tierra en el que te puedas esconder porque vamos a por ti. Esto me parece que es verdaderamente importante, por un lado. Y luego, por el otro, ese, bueno, anunciando el gran castigo que va a tener Israel por parte del jeque este Nasrallah y todo eso, bueno, se está esperando todavía en la famosa venganza por el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, que además eso fue una humillación
y del
total.
Del número 2 de Hezbollah.
Claro,
también.
Y que fue, naturalmente, pero ese fue un desafío directamente a Irán, porque se produjo justamente en estancias de la Guardia Revolucionaria de Irán y, naturalmente, estando allí, cuando en Teherán, y cuando este asistía a las exequias del fallecido presidente, también en un accidente probablemente inexplicable o inexplicado, Efraín Raisi, ¿no?
Claudia, me han contado que tú ya no utilizabas ni buscas ni walkies, pero vamos, si tenías alguno por ahí antiguo, lo has tirado.
Bueno, ni móvil. Mira, justamente yo le decía a mi hija que, bueno, me daban una explicación, he estado viendo todas las explicaciones que han dado, los técnicos, ¿no?, al respecto de lo que ha sucedido. Y, bueno, yo justamente le decía a mi hija ayer, a mi hija de 13 años, a Claudia, que lo que llevábamos en el bolsillo era una potencial bomba. No solamente nos espían a través del móvil, no solamente nos escuchan a través de los móviles, sino que además ahora, pues con todo este tema del hackeo, del litio, de todo esto que está dándose con la ciberdelincuencia, el ciberterrorismo, etcétera, pues bueno, llevamos una bomba potencial cada uno de nosotros, esa es la realidad. Para mí es admirable la capacidad de defensa, de disuasión, de inteligencia, ¿no?, que tiene Israel, y cada vez me cuesta más trabajo, porque además Pedro y yo lo comentamos en su momento cuando sucedió hace ya casi un año lo de los lamentables y deleznables hechos cometidos por Hamas el 7 de octubre. Ambos decíamos, Pedro y yo, que cómo era posible que a la inteligencia israelí, siempre avanzada, siempre atenta a todo lo que pueda suceder, se le hubiese escapado el que hubiera sucedido esta operación terrorista tan terrible que llevó a cabo Hamas. Me sigue costando trabajo digerirla, viendo las capacidades que tiene precisamente Israel. Creo que está dando una muestra potencial de que está dispuesto Israel a llegar hasta las últimas consecuencias por prevalecer como Estado, por prevalecer en su unidad y por decir Israel va a ser uno de los grandes jugadores estratégicos en Medio Oriente y en el mundo en el siglo XXI.
A propósito de lo que decías, Claudia, bueno, yo tengo el convencimiento y ya ha salido bastante, yo creo que ahora más todavía, de que en realidad no los servicios secretos israelíes no se les pasó la operación que iba a hacer. Es más, creo que hay informaciones ya que apuntan a que evidentemente avisaron en ese momento, gracias, previamente a Netanyahu de que eso iba a suceder. No sé si exactamente cómo se produjo, pero que le avisaron de una operación de gran envergadura de ese tipo.
Claro.
Y al final, evidentemente, tú haces los informes, pero tú no tomas la decisión política de ignorarlos, de obviarlo o incluso, entre comillas, de permitirlo.
No, lo que dicen es que no es momento todavía de depurar todas esas responsabilidades y conocer todos los detalles de lo que ocurrió aquello. Pero, Lucas, tú siempre has mantenido que, y lo hemos contado aquí, que la decisión de Israel y de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha dicho que defenderá a Israel si es atacado por Irán o como sea atacado, que la decisión es acabar con todas las milicias proiraníes, la influencia de Irán en la región, y esto es una demostración, ¿no?
Claro, evidentemente. Yo vengo defendiendo desde el minuto uno que Israel lo que no va a permitir es que un 7 de octubre se vuelva a repetir jamás. Y eso pasa inexorablemente por eliminar a Hezbollah y a Hamas, que son las dos milicias que están en sus fronteras y que tienen capacidad para hacer algo similar. Y siempre he dicho que una vez que acaben con Hamas o consideren que Hamas está lo suficientemente degradado como para no ser una amenaza, van a ir a por Hezbollah. Esto tiene sus fases. Y, evidentemente, esta operación de esta semana pasada, que desde el punto de vista de inteligencia es una operación de 10, impresionante, porque claro, no sé si hemos comentado que lo que ha llegado hacia Israel es, en cuanto tuvo conocimiento de que se iban a utilizar esos o se iban a encargar esos buscas, creó empresas fantasmas que han sido las que después han fabricado los buques. Es decir, Hezbollah le ha encargado a Israel la fabricación de sus buques. Es que es impresionante.
Y encima las ha pagado.
Las ha pagado.
No, ahí hay los líderes, Claudia, eso lo hemos comentado el otro día que estuviste aquí en Madrid. Los líderes tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, porque cuando el jeque Nasrallah dice cuidado con los móviles, que son de la gente, que de verdad, porque eso es lo que nos puede matar, cuidado con los móviles, está dando pistas de que, bueno, de que la organización terrorista va a dejar de utilizar móviles y va a ir a algo un poquito, porque claro, las comunicaciones las deben mantener y ellos son conscientes y entonces empiezan a tirar de un hilo y hacen la operación que han hecho, claro, porque sabían que Hezbollah iba a utilizar métodos analógicos más antiguos y con menos capacidad de poder ser manipulados a distancia.
Pueden volver a las palomas mensajeras, quizá, que es
claro.
otro medio, también claro, poco sofisticado.
Sí, lo que tenemos aquí es que además de tener una capacidad de espionaje, de penetración, de control, que bueno, hemos visto lo que ha pasado en Irán, ¿no? O sea, ha caído muerto en un accidente aéreo, ¿no? Su presidente, ¿no? Entonces, eso te habla, pues bueno, siempre cunde la sombra de la sospecha. Por supuesto, a mí me queda claro que esto es un bluff, ¿no? Te voy a atacar y te voy a responder. Me recuerda mucho a Saddam Hussein, ¿no? Cuando dijo con Irak que iba a venir la madre de todas las guerras, ¿no? Contra Estados Unidos, la madre de todas las guerras, y después se encontró pues con que no tenían ni siquiera bombas químicas, ni siquiera laboratorios químicos, ni biológicos. Entonces, lo que a mí me queda muy claro es que tanto Irán como en su momento Rusia, que vamos, estamos viendo ante nuestros ojos que Rusia está siendo atacado por Ucrania. Es decir, que ni siquiera Ucrania es uno de los países que ha dedicado grandes porcentajes de su PIB, ¿no?, a armarse. Entonces, que ni siquiera ha figurado nunca en una como una potencia militar. Y Ucrania le ha plantado cara a Rusia. Entonces, ya hemos pasado de ese miedo nuclear que tuvimos al principio, ¿no?, cuando lo discutíamos en esta tertulia, si iban a utilizar bombas nucleares tácticas y cuál iba a ser la respuesta de Rusia. Entonces, nos estamos dando cuenta que también hay un bluff, ¿no? Uh-huh. También es parte del juego militar, ¿no? El decir, te voy a responder, te voy a atacar, te voy a destruir.
Bueno,
y a la hora de la hora no tienen esas capacidades, bueno, y no sí, las tiene Irán.
Sí, pero no, en el caso de Rusia, Lucas, porque, bueno, se estaba planteando la autorización por parte de los países de la OTAN que están respaldando a Ucrania, Ucrania sola, no creo yo que tú claro. hubiera tenido capacidad de... Pero vamos, que estaban pidiendo poder utilizar armas occidentales de largo alcance en territorio ruso y al parecer eso no tiene visos de que pueda salir.
Sí, de momento sigue habiendo negociaciones, discusiones y creo que fue ayer o antes de ayer el secretario general de la OTAN dijo claramente, también es un mensaje muy claro, la inyección estaba muy clara, que son los países, independientemente, los que tienen que tomar esa decisión. Es decir, esto no es una decisión de la alianza, es una decisión independiente de los países que suministran este tipo de armamento a Ucrania. Y por ahora, principalmente Alemania y Estados Unidos se niegan y son reticentes a dar ese paso. Un paso que realmente sería importante, porque si bien es cierto que no iba a hacer que Ucrania gane la guerra, pero sí iba a hacer que Rusia tuviera que retrasar aún más esos vectores de lanzamiento de los misiles que emplea cuando ataca a Ucrania, y ayudaría a proteger mucho más la infraestructura ucraniana, sobre todo energética, de cara al invierno, que ya de por sí está muy degradada.
Pedro, quiero comentar, y también con Claudia y con Lucas, dos detalles de la campaña electoral en los Estados Unidos que tanto nos afecta. Uno, le preguntan a Kamala Harris por las armas y ella dice, yo tengo un arma en casa. Es más, si alguien entra en casa, le disparo. Pero luego inmediatamente se da cuenta y dice, uy, creo que no debería haber dicho esto porque yo estoy en contra de los subfusiles que son los que se utilizan habitualmente dentro de lo que es la política de los demócratas y de la administración Biden, en contra de estas armas, los fusiles ametralladores que se utilizan. Por un lado, ya veremos este resbalón cómo le puede afectar y luego el micrófono abierto con Trump, que no se da cuenta y comenta al que tiene al lado, dice, Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, cuando habla, todo el país se pone firme. Joder, eso es lo que quiero yo que pase en Estados Unidos conmigo.
Bueno, yo
tremendo, ¿eh?
Puesto que preguntas por esto, evidentemente con una perspectiva desde aquí, pues nos puede parecer una cierta enormidad, pero si nos ponemos un poco
en la mentalidad americana,
en la mentalidad americana, para empezar, lo que parece una enormidad por parte de Kamala Harris, en definitiva, es una reafirmación de la segunda enmienda de la Constitución americana, a la cual están muy apegados, como se puede demostrar a lo largo de todos estos años, el pueblo americano. Y con relación
al derecho de autodefensa.
Exactamente, ¿no? El derecho de autodefensa. Claro. Eso es absolutamente sagrado. Y el derecho de la propiedad, y bueno, pues aquí, no sé, de este lado de Europa y sobre todo en España, esto parece como si estuviera, que si fuera una cosa, bueno, pues aquí, oye, se protege a los ocupas, algo por el estilo. Esto, bueno, es absolutamente impensable en Estados Unidos. Y con esa mentalidad, pues tú dices, oye, yo defiendo mi propiedad, defiendo a los míos y tal. Y yo creo que eso no le va a restar, desde mi modesto punto de vista, no le va a restar prácticamente ningún voto. Y con relación a lo de Trump, pues hombre, es evidente que ya estamos acostumbrados a todo lo que dice, que sea micrófono abierto, en el fondo, es decir, lo único que hace es resaltar un golpe de autoridad, que vuelvo a decir, primero, lo piensan muchos más dirigentes de los que nos pensamos. A lo mejor tenemos algunos bastante más cerca de que Donald Trump, ¿no? De que lo que quieren es poner firme a todo el mundo, ¿no? Cuando ellos hablan, ¿no? Y entonces, a veces, es decir, hay una parte importante del pueblo americano que lo que quiere es mantener, que le resuelvan los problemas y que no le entorpezcan su libre desarrollo. Y a lo mejor, vuelvo a decir, que puestos naturalmente en la mentalidad del votante norteamericano, tampoco me parece que sea un enorme resbalón. Es decir, simplemente ha hecho eso, que visto desde Europa puede parecer una auténtica enormidad, pero que viene a decir, señores, que yo cuando digo esto, lo digo de verdad, y que si digo que voy a acabar con la guerra en 24 horas, es que lo voy a hacer. Quiere decirse, yo lo inscribo prácticamente en ese tipo de afirmaciones.
Claudia.
Me encanta lo que dice Pedro, porque justamente este lunes yo estuve en contacto, bueno, vía telefónica con varias de mis fuentes en Estados Unidos y me decían precisamente que la prensa europea malanalizaba desde su punto de vista lo que estaba pasando en Estados Unidos porque veíamos la realidad estadounidense desde el punto de vista de nosotros como europeos.
Siempre
ha pasado. Que había una distancia enorme, donde me decían, es que además encima quieren... hablan de la izquierda norteamericana como si fuera la izquierda europea y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Yo creo que, bueno, por supuesto, no le va a restar nada a Kamala. Es un terreno minado el tema de las armas, no solamente porque es un derecho constitucional, sino porque además el lobby de las armas, el lobby del rifle, tiene un peso político muy importante electoralmente hablando. Entonces creo que eso es intocable para los estadounidenses, desde luego, ¿no?
No, te iba a plantear, Claudia, que si tú invitas a tu residencia a los hermanos Rodríguez de Venezuela...
No, qué horror.
Tienes que pedirles, teniendo en cuenta que es suelo español y la residencia del embajador, que las cámaras o los micrófonos ocultos o los móviles, etcétera, etcétera, los dejen fuera porque han hecho toda una
exhibición
de fotos.
Horrible.
Es tremendo,
terrible.
¿No?
Y amenazan con mostrar más.
Claro. Estuvimos tú, yo y Pedro justamente en el desayuno con Isabel Díaz Ayuso y ella lo comentó cuando dijo que bueno, ya la llegada de Edmundo González Urrutia como exiliado político aquí a España ya era pues bueno, bajarle el ánimo, ¿no? A los venezolanos que están afuera porque claro, no ha gustado nada pues que esté el virtual presidente electo exiliado aquí, pero ahora ha gustado mucho menos ver ese vídeo en el que González Urrutia pues además admite pues que sí firmó, ¿no? Lo que haya firmado con coacción o sin coacción, por reconocer a Maduro como presidente. Entonces, el ánimo entre los venezolanos, 8 millones que están fuera, y los pobres que están adentro, soportando al sátrapa loco este de Maduro, está por los suelos. Me parece lamentable, porque eso significa que la dictadura de Maduro va a continuar hasta que se muera él, o hasta que haya un golpe de Estado, o hasta que se rebelen los militares contra él, o hasta que su hijo lo suceda. Ya. Es muy lamentable esto.
Pedro, es lamentable, 20 segundos... que un embajador se fíe de este tipo de
bueno, no solamente, no solamente esto, sino
el ministro español.
Sino sobre todo cuando se deja entender que España está mediando, un zapatero mediante, es decir, lo primero que no se ha aclarado es qué se pretende con la mediación. Porque no, nadie nos ha aclarado en el caso de que eso sea verdad y lo de la simplemente una cuestión humanitaria no cuela. Y quizá a lo mejor alimenta las sospechas de que a lo mejor esa mediación es de parte y es para sostener al régimen de Maduro.
Me temo que continuará. De todas maneras, hay una manifestación el día 28 convocada en todo el mundo para protestar contra la dictadura chavista.
Pobre gente,
Claudia, Pedro, Lucas, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Un abrazo.
Cuídense mucho. Muchas bendiciones. Igualmente,
un abrazo. Hasta
luego. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 20 de septiembre, hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.